Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Por cierto que con sus vestiduras de seda y sus ojos pintados con col, viene nuestra egiptóloga por las calles y dice que está rodeada de argentinos y de italianos. Buenos días, Rosa Pujol.
Sí, sí, lo de las vestiduras de seda, en fin, no está en la temperatura como para ello. Pero lo que sí es verdad que es cierto que está Madrid, que oyes hablar con acento argentino, oyes hablar español-argentino y oyes hablar italiano.
Dices que hay muchos italianos que
muchísimos.
Han venido. Claro, muchos del Boca y del River de origen argentino que viven en Italia.
Pues no lo sé lo que será, pero desde luego he notado un nivel de italianos mayor que habitualmente.
O sea que ya están sueltos por toda la ciudad, están los del Boca y el River.
Están sueltos y aquí desde Egipto les damos la bienvenida, que disfruten y que lo pasen bien.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues Rosa Pujol es la presidenta de la Asociación Española de Egiptología y hoy me encanta el tema que nos trae porque vamos a hablar no tanto de Egipto mismo, sino del cine sobre Egipto. Porque la fascinación por el Antiguo Egipto ha hecho mella en el cine desde sus primeros pasos y hay muchísimas películas y grandes éxitos de taquilla. De hecho, decimos Egipto y mujer e inmediatamente se nos viene Elizabeth Taylor en el papel de Cleopatra a la cabeza.
Siempre, la verdad es que las películas ambientadas en Egipto siempre han sido muy llamativas, muy espectaculares y bueno, pues siempre, casi siempre han tenido mucho éxito de taquilla. Desde luego, Cleopatra es la que se lleva la palma porque fue todo un acontecimiento en su momento. Pero bueno, las películas sobre Egipto siempre han tenido unas líneas básicas. Yo las he dividido en unos racimitos, por así decirlo, ¿no?
Muy bien.
Las películas de momias que vuelven a la vida.
Ay, sí, esto es indispensable.
Eso es indispensable.
La momia andando es fundamental.
Fundamental. Las búsquedas de tesoros faraónicos
también.
Y los personajes, principalmente Cleopatra, que siempre ha dado mucho juego.
Es verdad. Y Tutankamón también da.
También, pero de momento no lo han tocado así en película. Bueno, lo han tocado en una película malísima que no merece la pena ni decir.
Ajá.
Pero bueno, las películas que nos hablan de momias tienen siempre el hilo conductor de la momia, que de alguien malísimo que revive y se dedica a aterrorizar a los vivos con sus poderes. Aparece y desaparece siempre entre harapos de vendas flotando y aspecto repulsivo. Siempre son los vivos quienes hacen algo que no deben y las despiertan. Y ya nada tiene solución.
Exactamente, exactamente.
Ya se empieza todo a enredar. La saga de momias empezó en 1936 con La momia de Carl Freund, protagonizada por Boris Karloff. A este actor, el personaje de la momia lo marcó para siempre, porque ya veíamos a Boris Karloff y pensábamos en la momia. Sí. Más adelante, en el 59, se hizo otra versión, en esta ocasión protagonizada por Christopher Lee, famoso vampiro también.
Sí.
Hasta llegar a la época reciente, cuando Stephen Sommers dirigió una momia llena de efectos especiales en el 99.
En 1999.
Sí, en 1999. Sí. Es que yo no me doy cuenta de que soy del siglo pasado. En esta última versión de la momia, la momia no solamente es repugnante y come escarabajos.
¿Come escarabajos?
Sí. No solamente es capaz de convertirse en arena para atrapar a los buenos, sino que se convierte en casi todo y es malísimo. Es verdad que se podría decir que todas las momias son un poco como vampiros y necesitan succionar a los vivos para regenerar su cuerpo. Esta última momia entraría más bien en el género de la ciencia ficción o fantasía, ¿no?
Pero esto no tiene nada que ver con la realidad, ¿no?
Nada, en absoluto.
O sea, los egipcios no temían el levantamiento de la momia ni que
no,
la momia
nada.
Apareciese por
para
detrás
nada,
de la...
Para nada, esto no lo hemos
por
inventado.
Por el pasillo, eso nos lo hemos
no
inventado.
No lo hemos inventado nosotros.
Ah.
En la película está, en cuanto a rigor histórico, ninguno, porque la película ya empieza mal en el primer fotograma, porque se ve una pirámide y un título anunciando que estamos en Tebas. El actual Luxor, donde nunca jamás en la vida ha habido una pirámide. Pero bueno, así es. Luego sigue la trama en la que los buenos tienen que conseguir los 5 vasos canopos, cuando a poco que hubieran mirado en la Wikipedia sabrían que son 4.
Que son los vasos para las vísceras
para
que
las
se sacan
vísceras.
Del interior de los cuerpos de los momificados para conservarlas.
Son 4,
son
no 4, son 5,
y...
pero la película
5.
No sé si tenían que hacerle más metraje y pusieron 5. De la diferencia de unos 1.400 años entre dos de sus protagonistas antiguos, pues ni hablamos.
Madre mía.
Pero bueno, como entretenimiento se deja ver y además esta es graciosa, porque el arqueólogo es casi como muy brutote y ella pues es muy graciosa. La ventaja es que en este tipo de películas de momias, por mucho miedo que den, la momia nunca gana y generalmente acaba hecha un montoncito de polvo sonriente, porque la dentadura es lo último que les queda antes de ser barridas por el viento.
Es verdad. Bueno, luego están las películas que pretenden ser históricas, aunque a veces luego les puede el espectáculo, el decorado. Por ejemplo, Los Diez Mandamientos.
Sí, en Los Diez Mandamientos, pues la parte que es, digamos, más bien egipcia, que es el principio de la película, aparece Yul Brynner encarnando a Ramsés II con la cabeza rasurada, excepto una coleta lateral.
Sí, tiene como un peinado chino.
Sí, una cosa así un poco extraña.
Tiene una coletilla de largos pelos lacios, cayéndole hacia un lado.
Entonces, esto era el peinado que utilizaban los muchachos antes de alcanzar la pubertad.
Ah, o sea que existía.
Sí, sí, existía. Existía ese peinado, sí. Luego ya le cortaban la coleta, como los toreros. Pero Ramsés II en esta película ya era faraón, adulto y tenía varios hijos, en fin, que se lo podían haber ahorrado porque realmente, posiblemente, él fuera rasurado y además, máxime, teniendo en cuenta cómo le sentaba la calva a Yul Brynner, pues desde
luego... Pues casi
luego,
hubiese convenido hubiera más merecido mantener la pena, los
sí,
cánones.
Se lo podían haber ahorrado.
Pero tenía su gracia el coletín, claro.
El coletín, sí, sí. Luego, pues, tenemos una, pues, un tanto mítica, ¿no?, que es la famosa Tierra de Faraones, que dirigió Howard Hawks en 1955. Nos cuenta la historia del faraón Keops y su obsesión por construirse una tumba inexpugnable, una pirámide, vamos. Él contrata a un arquitecto hebreo que inventa un sistema de arena contenida por unos tapones de arcilla que se rompen cuando ya está enterrado el faraón y la arena inunda
la
todo.
La arena inunda los canales y bloquea,
y
el
bloquea,
acceso.
Bloquea el acceso.
¿Y eso era mentira?
No se sabe cómo se hacían las pirámides. Tenemos la tortilla hecha, pero no sabemos la receta.
Ah.
Pero bueno, lo malo de esta película es que deja entrever, porque la malísima Joan Collins en la película pues se queda encerrada con el faraón y tal, y deja un poco entrever esa extraña creencia de que los faraones se enterraban con sus mujeres y sus esclavos, lo cual no era cierto.
Que no es cierto en absoluto.
No, en absoluto.
Ah, no, no, no enterraban a personas vivas.
No, no, cuando dicen que enterraban esclavos, eran las figurillas funerarias, no eran personas
vivas. Que los representaban.
Claro. ¿Ah? Tampoco era verdad que la construcción de los monumentos fuera a base de latigazos, pero sí, Hollywood dice que había latigazos y esclavos, pues nos lo creemos y ya está, porque Hollywood siempre manda.
Pero los judíos, cuando estaban a las órdenes de los capataces egipcios, lo pasaban muy mal, dice la Biblia.
Bueno, dice la Biblia que lo pasaban muy mal. Realmente es que hubo una hambruna muy importante en la zona de los hebreos, o sea, en Palestina y demás. Hubo una hambruna muy importante. Entonces todo el mundo fue a un sitio donde hubiera que comer, que eso era el Valle del Nilo, siempre fértil y tal. Entonces, pues sí, era mano de obra. De ahí a que los persiguieran y demás. Un día vamos a hablar del Éxodo.
Ah, muy bien.
A hablar del Éxodo.
Muy bien, muy interesante.
Porque la Biblia dice una cosa y la realidad y la arqueología nos dice otra.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, ya nos contarás. Lo cierto es que hemos hablado ya de momias que andan, hemos hablado ya de tesoros faraónicos que se describen. Nos queda Cleopatra.
Las Cleopatras. Las Cleopatras merecen punto y aparte. Tenemos tres versiones de Cleopatras. La del año 1934, protagonizada por Claudette Colbert. Otra de 1945, protagonizada por Vivien Leigh. Y la famosa de Mankiewicz de Elizabeth Taylor. Las tres guapísimas y, bueno, no se puede hablar aún de la cuarta porque hay un proyecto de una cuarta Cleopatra protagonizada por Angelina Jolie que
no sé yo con
esos ojos azules qué tal dará de Cleopatra, pero bueno. En las tres que he mencionado, el principal problema es que, aunque pretenden que los vestidos y tal sean de época faraónica, siempre están muy influidos por la moda del momento de la película, es decir, así
claro.
La del 34 pues tiene bastante de Art Deco, la del 45 pues un poco de la moda post guerra, y la de Elizabeth Taylor nos presenta unos vestidos bastante sesenteros y los peinados, sí, sí. O sea, casi hippies, por así decirlo, en la melena y estas cosas. Los tacones y los moños de bucles, pues son bastante chocantes, sin que ello desmerezca el espectáculo, que realmente fue magnífico, y sus protagonistas guapísimos.
¿No usaban tacones?
No.
¿En absoluto?
En absoluto, ni sandalias.
¿Ah,
iban
no?
más bien descalzos. Las sandalias se las ponían cuando entraban en el templo y demás, pero lo demás iban descalzos.
¿Descalzos?
Sí, ajá. Sí. Hay otra película basada en un libro de enorme éxito, me refiero a Sino el Egipcio, que casi
bueno,
todos...
Bueno, todo lo que sabemos todos de Egipto
lo sabemos...
nace en las páginas de Sino el Egipcio.
Efectivamente, y la malísima Nefer, Nefer, Nefer. Bueno, pues esta es del año 1945 y pretende tener cierto rigor histórico, puesto que sitúa la acción dentro de la herejía de Akenatón. Aquí los personajes son auténticos y los hechos también, aunque los tenemos que coger con pinzas, porque cuando cantan los himnos a Isis, los cantan en inglés, lo cual no deja de ser chocante. Pero bueno, al menos esta, sin ser buena, porque es una película un poco bodrio, pero al menos no dice demasiadas tonterías.
O sea que el libro en sí, además de Sinué el Egipcio, es bastante fidedigno, entiendo.
El libro está basado en un cuento del Reino Medio de Egipto que se llama exactamente así, el cuento de Sinué. Y que está escrito en jeroglífico y demás, cuenta una historia bastante parecida de un desterrado, etcétera.
Y por lo tanto lo que cuenta lo sobre que las cuenta... pelucas de las mujeres, las trepanaciones craneales de los enfermos, ¿es todo verdad?
Bueno, sí, intentaban hacer trepanaciones, lo que no sabemos es si lograban curarlos o se les quedaban en el sitio.
Ah, bueno, por supuesto.
Eso ya es otro cantar. Luego tenemos películas de acción e intriga, y mencionaré aquí la famosa Muerte en el Nilo, basada en la novela de Agatha Christie, con un reparto absolutamente de lujo y una trama muy elaborada. Aunque falla un poquito en lo tocante a la localización de los monumentos, porque van de uno a otro en cuestión de segundos en la película, monumentos que están a lo mejor distantes 200 kilómetros. Y además maltrata los monumentos porque el malo tira una piedra de un templo para matar al bueno y tira una piedra del templo. Yo quiero suponer,
muy mal ejemplo.
Quiero suponer que la piedra sería de tramoya, pero vamos, la película como suspense está muy bien. Luego después tenemos otra más moderna del año 1981, dirigida por Franklin Schaffner, en la que una arqueóloga durante sus investigaciones se ve mezclada en una trama de tráfico de antigüedades, con el agravante de que se enamora del malo malísimo.
Uh-huh.
Al final esta chica encuentra el tesoro, en el tesoro están mezcladas todas las piezas de oro de todos los faraones de todos los tiempos, o sea, es un tesoro como el Dorado.
Es una miscelánea.
Vamos, es tremendo, pero no puede hacerse con ellos porque se derrumba todo y la arena lo vuelve a cubrir todo con el malo dentro, claro. Esta película es de mucha mentirona, pero entretiene y los exteriores pues son realmente buenos. Y bueno, no podía faltar
En busca del arca perdida, también de 1981 y de Spielberg, y que inició la saga de Indiana Jones.
Efectivamente, esta tiene muy poco de Egipto y mucho de fantasía, pero ¿quién no la ha visto varias veces? Y además el sesudo profesor de universidad, cuando se quita las gafitas, se pone el látigo a la cintura y el sombrero de cuero, la verdad es que resulta irresistible.
Dan ganas de ver la película otra vez.
La excavación de Egipto no es creíble en absoluto, pero bueno. La última aportación es Ágora, película dirigida por Alejandro Amenábar en el 2009.
Ah, pero esta es ya de época grecorromana.
Es de época grecorromana. Esta nos cuenta la historia de Hipatia de Alejandría, que fue una mujer más que destacable porque era una gran astrónoma y filósofa. Sus contemporáneos no llegaron a entender que una mujer pudiera ser tan sabia y la cosa no acabó bien para ella porque murió desollada.
Angélica.
Pobrecita mía.
¿Y esta está bien ambientada?
Esa está muy bien ambientada.
Ah,
está
mira,
muy bien
mira.
Ambientada y además recrea la biblioteca pues bastante parecida a lo que pensamos que fue la biblioteca de Alejandría.
Claro, pero ya no es un entorno faraónico.
Ya no, es una cosa
que nos atraiga
es
tanto.
Mucho menos faraónico, es menos llamativo, ¿no? Y vamos a tocar la mejor y la peor.
Ah, muy bien. Vamos la mejor y la peor película.
La peor, sin duda sería una llamada Stargate y es de 1994.
Ajá.
En ella un profesor descubre en Giza un extraño y enorme artefacto metálico en forma de anillo.
Ajá.
Ya vamos mal.
¿Por qué?
Porque en Egipto no había nada redondo.
¿Qué me dices?
Y mucho menos de ese tamaño y metálico. Pero bueno, a partir de ahí ya vamos de mal en peor, con naves espaciales y puertas a las estrellas. Tiene ciertos destellos de buena documentación, pero no hay por dónde cogerla. Si acaso se salvan los dos jovencitos protagonistas, que son muy guapos. Pero vamos, es una película para olvidar.
Para olvidar. ¿Y la mejor?
La mejor es una película totalmente desconocida y,
¿qué me dices?
Y tengo que decir que aburridita.
Oh.
Se llama Faraón y es una película polaca.
Madre
pero
mía.
Es el
si
icono.
Si lo oye María José Navarro.
Es el icono de los egiptólogos de verdad, ¿no? La dirigió Jerzy Kawalerowicz en 1966. La ambientación es totalmente fiel a lo que eran realidad, los militares, los escudos, las ropas, todo perfecto.
Uy, qué interesante.
La trama es que el joven faraón Ramsés XIII, ojo, Ramsés solamente hubo 11, pero bueno, aquí le ponen Ramsés XIII, se enfrenta a la poderosa casta sacerdotal que entonces detentaba todo el poder económico del país. Ya digo que no es una película demasiado entretenida, es lenta, pero vamos, es aburrida. Pero tuvo tan poco éxito de taquilla que aprovechando que salían bailarinas ligeras de ropa llegaron a anunciarla como erótica o de destape para ver si la gente se animaba. Pero ni aún así la película...
Vaya por Dios. Pero bueno, yo la voy a buscar más que nada por lo de la ambientación.
Sí, la ambientación es muy buena, es una película lentorra.
Faraón.
Muy...
Faraón de Jerzy Kawalerowicz, 1966.
Sí, sí. Tú pones Faraón Kawalerowicz y ya está. Y esto. Bueno, hay muchísimas más películas, pero yo creo que de las otras que hay, las infinidades de películas que hay muchas que no merecen la pena. Unas son aburridas, otras son malas. Y a las hay que dan hasta risa. O sea, hay algunas que es que lo ves y es que no puedes evitar reírte. Por eso ni las he nombrado.
Pero fíjate cuánto interés cinematográfico que en definitiva revela cuánto interés social por Egipto. Bueno, tanto es así que cada vez que viene Rosa Pujol y después cuando colgamos publicamos el podcast en internet, tiene su sección un éxito grandísimo. Pues muchísimas gracias por hablarnos del cine egipcio.
Pues hasta la semana que viene, que buscaremos otro tema para que les guste a la gente.
Muchísimas gracias, Rosa. Gracias.